Planeta Eurosport con José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal amigos? Saludos y bienvenidos al episodio número 42 de la saga Planeta Eurosport en cope.es, una hora de radio polideportiva con unas cuantas historias y protagonistas que creemos que merecen muchísimo la pena. Una semana más, Davinia Zapata está al frente de la producción y Antonio Bravo al mando de la nave técnica. Y tener a estas dos personas al otro lado del cristal es como cuando vas a comer a casa de tu abuela, que sabes que no te va a faltar de nada. Así que vamos allá, que nos esperan dos magos que han teñido de bronce nuestro deporte blanco.
Planeta Invierno.
Bueno, pues este fin de semana terminan las diferentes copas del mundo de los deportes de invierno que tanto nos gustan en Eurosport. Va a acabar la competición de esquí de snow de Big Air. Tendremos saltos de esquí en Planitza, combinada nórdica en Skonak, halfpipe en Tiñes. Y esta temporada que toca su fin va a pasar a la historia del deporte blanco español. Una temporada en la que hemos tenido esos Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. Y, como decíamos, podríamos calificar de muy buena esta temporada para nuestro deporte. Hemos querido cerrar lo que va a ser la cobertura en este Planeta Eurosport de los deportes de invierno, pues hablando con posiblemente los dos grandes protagonistas de los deportes de invierno en nuestro país. Regino Hernández, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, Regino Hernández, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, claro, protagonista. Y medalla de bronce también en los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang fue Astrid Fina. Astrid, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues os hemos juntado aquí en la radio. Esta temporada, Astrid, os juntasteis los dos en Finlandia, ¿no? Con los dos equipos.
Sí, exacto. No nos solemos encontrar y la verdad es que mola mucho. Nos tendríamos que encontrar más.
Bueno, os puso el listón alto, ¿no, Regino? Después de cara a los Paralímpicos.
Sí. Bueno, lo que moló es que, claro, puso tan alto que la gente se enganchó y nos siguió más a nosotros. O sea que muchas gracias, Regino.
Bueno, Regino, y en tu caso, no sé si ya has asimilado todo lo que te ha pasado este año, porque sin lugar a dudas te has convertido en el gran referente del deporte blanco español.
Bueno, pues la verdad que todavía no mucho. Ahora que estoy empezando a parar, que ya hemos terminado el circuito de Copa del Mundo, es cuando ya estoy viendo toda la repercusión que está teniendo.
Menuda pasada, ¿no? No sé si te podías esperar que te ocurriera algo así después de colgarte un bronce, porque la repercusión fue gigante. Hay que hablar por las claras. En el deporte de invierno en nuestro país, pues quizá no tiene esa popularidad que tienen en otras disciplinas. Y bueno, te has hecho un tour de medios, de actos, de eventos que no has parado, ¿no? Que prácticamente en un mes.
Sí, la verdad que sí. Y vamos, todavía me quedan muchas cosas pendientes porque como no he podido parar, que seguíamos compitiendo, pues todavía hay muchas cosas que se habían quedado pendientes y ahora pues continúo con todo ese tour.
Bueno, este fin de semana termináis lo que es las competiciones con el Campeonato de España en Formigal, que es una competición yo creo bonita. Regino, el año pasado tú te la perdiste porque estabas lesionado en el hombro, pero es una competición en la que Lucas Eguíbar, Regino Hernández y Laro Herrero van a competir con chavales que están empezando y que tienen la posibilidad de competir con los que, bueno, Regino, sois sus ídolos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que siempre está bien ver a los chavales tan jovencillos que empiezan en esto y poder ayudarles, aunque sea durante un día, a que evolucionen, la verdad que llena mucho.
¿Qué te dicen los chavales ahora que practican snow? Que seguro que has tenido la oportunidad de coincidir con alguno. ¿Y cómo se siente uno siendo un poco referente ahora de todos estos chicos?
La verdad que todavía no he podido coincidir con ninguno, porque como no hemos parado todavía, ni siquiera he podido ir a Sierra Nevada ni nada, no he podido, pero bueno, el sentimiento, pues imagínate, ¿no?, de ser referente para tantos chavales y haber hecho historia para tu país, pues impresionante.
Bueno, la temporada decíamos que ha sido histórica, con esa medalla de bronce en los Juegos de Pyeongchang. Llevábamos exactamente cuando la conseguiste tú, el 14 de febrero, 25 años y 361 días sin conseguir una medalla desde que lo consiguiera Blanca Fernández Ochoa. Conseguiste acabar con esa maldición, digamos. Luego después has terminado décimo en Copa del Mundo y quizá ahí es donde te hubiese gustado estar un poquito más arriba, ¿no?
Sí, bueno, la última competición en Beisona no me fue muy bien, ya Me di cuenta ahí que la temporada había sido muy larga, ya estaba chungo de energía, encima justo el día de entrenamiento estaba medio enfermo, no pude entrenar bien, no tenía fuerza, y esa competición ha sido la que me ha hecho bajar 4 puestos, pues justo estaba el sexto, y después de esa competición que me hizo bajar esos 4 puestos, pues acabo el décimo.
En esa competición, en esa Copa del Mundo, Lucas Eibar terminó sexto, firmó 2 podios, y los dos juntos volvisteis a conseguir un éxito, ¿no? Porque terminasteis segundos, finalmente los italianos os ganaron esa Copa del Mundo por equipos.
Sí, ya sabíamos que era difícil, porque dependíamos también de lo que ellos hiciesen, no solo de lo que hiciésemos nosotros. Pero bueno, al final nos hicimos con la plata en esa prueba que hizo pues coger los suficientes puntos como para permanecer segundos.
Bueno, Astrid Fina también, como decíamos, consiguió la medalla de bronce en snowboard cross. Hay que recalcar esta disciplina, Astrid, tú en los Juegos Paralímpicos, pero es que es espectacular, ¿no? Los buenos resultados que se tiene en una disciplina, en una modalidad en la que tampoco practica tantísima gente en España, ¿no, Astrid?
No, la verdad es que, bueno, en mi caso me fue bien porque en la ronda por tiempos no me fue muy bien, pero bueno, lo bueno del border cross es que tienes una segunda oportunidad, así que es aprovecharla.
Bueno, Astrid Fina, fuiste diploma olímpico en Sochi, llegabas a Sochi, me parece, después de tan solo un año practicando snowboard cross, ¿no?
Sí, había empezado la temporada anterior.
Y ahí conseguiste ese diploma olímpico y aquí has conseguido una medalla de bronce. Tu proyección, tu progresión es tremenda, ¿no?
Sí, bueno, todavía me falta mucho nivel porque sí que es verdad que el snowboard adaptado es la segunda vez que se practican unos juegos, así que está creciendo el nivel. Y bueno, para mí, pues los chicos, Regino, Lucas y Lara, son un referente y ojalá algún día pueda hacer snowboard como ellos, ¿sabes? O sea, que hay que seguir trabajando.
Bonito esto que te dice Astrid, ¿no, Regino?
Sí, la verdad es que siempre gusta, ¿no?, escuchar cosas así. Para mí, lo que hace tanto Astrid como sus compañeros en el snowboard cross adaptado me parece algo impresionante y un ejemplo de superación brutal.
Y en el caso de, en tu caso, Astrid, también, digamos que este snowboard cross adaptado te ha servido un poco de terapia, ¿no?, para recuperarte después de haber tenido ese accidente en el que te tuvieron que amputar un pie y has empezado a practicar ese deporte prácticamente de la nada, porque no hacías apenas deporte, me parece que hacías algo de spinning y tal, pero ha sido un poco como una terapia, ¿no? O sea, te ha servido muchísimo y creo que ahora es una parte muy importante de tu vida.
Sí, me ayudó mucho al principio porque, claro, yo empecé con el snowboard que llevaba muy pocos meses amputada y, claro, lógicamente no lo tenía asimilado. Y ir a una Copa del Mundo y es que impresiona mucho, ¿no? Ves a la gente que se saca los dos brazos, que yo qué sé, yo fui a la primera Copa del Mundo y alucinaba con los demás y eso que a mí me faltaba un pie, ¿no? Y bueno, me ayudó mucho a superar mi amputación y eso me hizo engancharme porque hay muy buen rollo entre todos también. Así que nada, hoy en día lo que hago es entrenar, pues para subir el nivel, ¿no?, y poder alcanzar los objetivos.
Bueno, en tu caso incluso te trasladaste, ¿no?, al Valle de Arán para poder entrenar, ¿no?
Sí, exacto. En invierno estoy aquí en el Valle de Arán y en verano pues o glaciares o intento ir a Argentina, intentar buscar nieve siempre que puedo.
Bueno, lo cierto es que al final las modalidades de freestyle del deporte blanco español están consiguiendo muy buenos resultados, Regino. En la pasada semana entrevistábamos a Javi Giso y a Thibaut Mañín, que el pasado fin de semana también han conseguido un nuevo podio en Copa Europa. Estos dos chicos también están llamados a huelen a medalla de futuro, Regino.
Sí, están haciendo, unos logros impresionantes. Llevan súper poco tiempo dentro de la federación y ya están consiguiendo podios en Copas de Europa, que esto, bien has dicho, pinta que vamos a tener que tenerles un ojo puesto a estos.
Bueno, y Astrid, ahora te has convertido tú también en un poco en referente del deporte adaptado, del deporte paralímpico. Antes teníamos a John Santacana, antes y ahora, porque es que también ha conseguido una plata en supercombinada en esos Juegos Olímpicos de Pyeongchang, ¿no?
Sí, hemos hecho muy buenas migas, la verdad es que nos apoyamos mucho en estos juegos y pues agradece tener una persona como él al lado, que tenga tanta experiencia, que te pueda decir en momentos de nervios lo que tienes que hacer. Yo estoy encantada de tenerlo al lado.
Es, a mí me parece muy llamativo, ¿no? Cómo el deporte os puede ayudar a gente que habéis tenido este tipo de dificultades a salir para adelante.
Sí, en mi caso me lo ha cambiado totalmente, porque yo era dependiente y ahora estoy haciendo deporte cada día. Y bueno, no sé, si te ayuda a superarlo, te ayuda a crecer a ti misma, ¿no? Y bueno, yo tiré adelante.
Bueno, también en el equipo paralímpico español, Regino, creo que ha empezado también su andadura el hermano de Lucas, Nico.
Sí, algo de eso he escuchado, que está ahí intentando meter la cabeza en el esquí, ha tenido alguna concentración, pero vamos, parece que tiene ganas de estar ahí, y supongo yo que querrá ir a los Juegos Olímpicos, la verdad.
Bueno, ya estuvo ahí animándoos, además, una escena muy bonita esa también, que en Regino estaba Nico apoyando a Lucas en la línea de meta, Lucas en los octavos de final se cae, se queda fuera de combate y Nico hasta el último minuto con la bandera de España en primera fila animando a Regino Hernández hasta que te colgaste esa medallita de bronce.
Sí, Nico, la verdad que me llevo bastante bien con él. Es una persona increíble y siempre que ha venido a vernos competir, bueno, principalmente a ver a Lucas, si a Lucas no le ha ido bien y alguno de los demás estábamos ahí, seguía ahí al pie del cañón animando a muerte.
Bueno, Regino Hernández y Astrid Fina, nuestros bronceados del deporte blanco español, muchísimas gracias por la temporada que nos habéis brindado y mucha suerte este fin de semana, Regino en el Campeonato de España en Formigal y Astrid, tú tienes Campeonato de España en Baqueira, ¿no?
Sí, la semana que viene tengo Campeonato de España.
Bueno, a todo el mundo les recomendamos que se acerquen a disfrutar y a ver de cerca pues a estos grandes referentes de nuestro deporte que seguro que lo van a pasar muy bien. Regino, Astrid, muchísimas gracias.
A vosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo. Sí. Seguimos en Planet Eurosport. Vamos ahora con los forzudos de la halterofilia.
Planeta Eurosport. Emilio Marchiegui.
Bueno, pues ya nos escucha un tipo que es realmente durísimo. Emilio Marchiegui, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos? Oye, me encanta mucho la canción que me habéis puesto, ¿eh?
¿Te encanta?
Sí.
siempre seleccionamos buena música en este Planet Eurosport, también por alguna propuesta tuya, ¿eh, Emilio? Que también estás siempre ahí al pie del cañón. Oye, todo el mundo te asocia al mundo del boxeo, pero también a la halterofilia, ¿no? Tenemos una cita interesante la próxima semana.
Hombre, pues una cita en Semana Santa, qué mejor que atender al deporte. Y además toda la semana vamos a estar, una semana pero santa de verdad, porque vamos a estar atendiendo a los campeonatos de Europa de halterofilia. Además, unos campeonatos muy abiertos este año. Ya no solo contamos con Lidia Valentín como en los últimos años, sino que ya también tenemos otros halterófilos y halterófilas que nos pueden dar muchas ilusiones, muchas alegrías. Como es el caso de Ateneri Hernández, la subcampeona europea el pasado año, que ya ha abierto la puerta, y también, por supuesto, a Josué Bracic, medallista en los últimos mundiales, también medallista en anteriores europeos, y otros compañeros que pueden dar mucho juego. Además, en Eurosport vamos a estar en directo en todos los grupos A, o sea, los principales levantadores de cada categoría, tanto masculina como femenina.
Has dicho halterófilos y halterófilas, que no alteras, ¿no? ¿O sí? ¿Tú te alteras con eso o no?
Sí, yo me altero bastante, sin H, pero lo digo principalmente porque hay unas normas en el mundo, normas jurídicas y tal, y en la lengua también. Y altera como tal, pues es la pesa. Entonces, hasta que no lo cambie la Real Academia Española, pues todos los que dicen altera por llamar así a los levantadores, pues están cometiendo un error. Yo el día que lo cambie la RAE, lo cambiaré a los 10 minutos.
Bueno, te altera un poco esa norma y ese mal vocabulario de alguna gente, pero como decías, tenemos una cita muy interesante en este Campeonato de Europa en Bucarest, con más bazas que la de Lidia Valentín, pero sin duda la de Lidia, pues posiblemente todas las miradas de la halterofilia, Emilio, están puestas ahora mismo en ella, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Yo es que a Lidia Valentín ya la obvio, no la obvio, por supuesto, pero sí ya sabemos que es la número uno de la historia de la halterofilia en España. Sabemos que es la gran favorita para el título europeo, pero lo que sí queremos es ampliar un poco el abanico, ¿no? Simplemente, no solo vamos a disfrutar con Lidia Valentín el próximo sábado en la competición a a las 12 de la mañana, hora peninsular española. No solo vamos a disfrutar con ella y confiamos en que consiga su cuarto título de Europa, sino que también queremos dar las buenas nuevas a los aficionados de que tenemos otros levantadores también con muchas posibilidades y con mucha capacidad. Eso creo que es una gran noticia, porque sabes que hay muchos deportes en los que hay solamente un líder y luego no está bien arropado. En este caso, lo bueno que tenemos es un líder absoluto, como Lidia Valentín, que ha sido nombrada la mejor levantadora del mundo el pasado año. Y lo bueno que tenemos es que además está arropada por levantadores, halterófilos y halterófilas con mucho por venir.
Bueno, pues Lidia Valentín, que puede ser la española con más títulos europeos en caso de conseguir esta victoria en Bucarest. Y hay otra posibilidad histórica dentro de estos campeonatos de Europa, y es que por fin tengamos un campeón español, ¿no, Emilio?
Efectivamente, no hemos tenido todavía campeón europeo, nunca. Hemos tenido un subcampeón europeo, que es precisamente el sevillano Josué Brachi, y lo que queremos y deseamos es que este 2018 sea el primero en lograrlo. Yo creo que él ya, con los éxitos y con las medallas que está consiguiendo, pues podemos decir que es el más importante halterófilo de la historia española, y creemos que puede todavía pues apuntalarlo más con un triunfo en estos campeonatos.
Josué, muy buenas.
Hola, muy buena tarde.
¿Te estamos metiendo mucha presión o qué?
No, me gusta la presión. Me hace venir más arriba.
Bueno, suena bien, ¿no? Eso de ser el primer español que pueda conseguir el título de campeón de Europa.
Sí, la verdad es que suena muy bien.
Bueno, fuiste plata en el europeo de 2016, ¿no? En Ford, en Noruega.
Sí, me quedé segundo porque el primero me ganó por peso corporal. O sea, que por 100 gramos de peso corporal, pues no hice historia en ese momento. Y bueno, la verdad es que tengo esa espinita clavada y queremos quitárnosla, ¿no?, en este europeo.
¿Y cómo llegas a este europeo?
La verdad es que muy bien, me encuentro muy bien. Estoy aquí ahora en la residencia Joaquín Blume. Normalmente entreno en mi casa, en Sevilla, con mis entrenadores, Rosario y Manuel. Y la verdad es que ahora estamos aquí ultimando los últimos detalles de este europeo. Y me encuentro fuerte, me encuentro con muchas ganas de competir y la verdad es que estoy a tope.
¿Cómo es el entrenamiento de un halterófilo?
Son muchas horas y muchas toneladas levantadas, ¿no? Al cabo de muchos meses, ¿no? Porque, bueno, lo que se ve en la televisión son escasamente un minuto lo que duran los 6 movimientos, pero hay muchos meses detrás de preparación, hay una preparación dura. Hay mucho sacrificio ahí detrás y bueno, esperemos que dé resultado.
Bueno, tú tienes 25 años, eres de Sevilla. Yo no sé cómo empezaste en este mundo de la halterofilia.
Pues la verdad es que empecé como casi todos los que empiezan en este deporte, por un familiar que fue en este caso mi padre, que bueno, él hizo también halterofilia cuando era joven. Compitió también a nivel internacional y bueno, la verdad es que fue él el que me impulsó a hacer este deporte. Y en principio yo, como todos los niños, decía que no, que esto no me iba a gustar y la verdad es que siempre lo digo, que es un deporte que engancha desde el primer momento, desde el primer minuto y todavía estoy aquí, ¿no? Casi 10 años después.
Lo que pasa es que es un deporte quizá, Josué, un poco desagradecido, ¿no? Porque hablas de tu padre, te habrá podido contar lo duro que es la vida de un deportista de halterofilia y también cómo sufre el cuerpo, las articulaciones, no tiene demasiada repercusión mediática, en fin, no tenemos grandes figurones, salvo ahora Lidia Valentín en este deporte. Me imagino que el camino habrá sido duro, ¿no?, para engancharte en una disciplina quizá un poco, digamos, que un poco desconocida, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, al principio yo no sabía lo que era la halterofilia. Fue mi padre el que me enseñó vídeos de cuando él competía. Yo decía que estaba bien, que estaba guay y quería probar. Fui a probar y como te repito, es un deporte que engancha desde el minuto uno porque, bueno, ves cómo te vas superando a ti mismo, ves cómo te vas superando, ves cómo vas a sitios, ¿no? Empiezas a ir al Campeonato de Andalucía, luego de España, empiezas a ser amigos. Te lo pasas súper bien y la verdad es que, bueno, el camino ha sido bastante duro porque, bueno, desgraciadamente no tenemos una repercusión mediática muy grande, ¿no? Gracias ahora a Lidia Valentín y a sus grandes éxitos, por fin se nos está poniendo un poco en el sitio en el que creo que se nos corresponde a los deportes minoritarios. y la verdad es que creo que España está dando una evolución bastante positiva hacia los deportes minoritarios, y ya no es solo a esos tres grandes o ese gran deporte que es el fútbol, ¿no?
Y qué importante eso, ¿no? Que tener a un gran referente en el que todo el mundo piensa, halterofilia, Lida Valentín. Ojalá que pueda ser en un futuro también halterofilia José Brachi, ¿no? Pero tener a alguien es muy importante para todos los que empiezan, para todos los que estáis, pues saber que se puede llegar ahí arriba, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que es de mucha ayuda, ¿no? Que Lida Valentín pues sea la cabeza visible, ¿no? Actualmente de la halterofilia española. Gracias a ella se nos conoce. Gracias a ella también ya saben que es un deporte olímpico, los cuales, como casi todos los deportes minoritarios olímpicos, pues se nos hablaba de nosotros solo cada 4 años, escasos minutos en el telediario, y solo si conseguíamos grandes resultados. Ahora la verdad es que cada vez tenemos más repercusión mediática. Yo es verdad que jamás me he podido quejar de la repercusión mediática en mi casa allí en Sevilla, pero sí es verdad que a nivel nacional pues no es lo mismo, ¿no? Que saquen 20 minutos en el telediario a un jugador de fútbol porque se ha cambiado el peinado, y 2 segundos a ya no solo a la halterofilia, ¿no? Sino, por ejemplo, bádminton con Carolina Marín, que ha sido bicampeona del mundo.
Bueno, eso está cambiando un poco, yo creo, en los últimos años, porque cada vez tenemos un abanico de posibles ganadores en otros deportes que es muy interesante, y al final pues os lo estáis trabajando en otras disciplinas. Pero Emilio, qué importante también eso, ¿no? Que tengamos a Lidia Valentín, pero que venga por detrás Josué y que vengan otros chicos, porque todos estos van a tirar mucho de los chavales, ¿no?
Hombre, por supuesto, se está formando un excelente equipo de halterofilia ahora en España. Con el entrenador, con Matías Fernández al mando, y yo creo que hay que aprovechar este momento. Ya decimos que Lidia Valentín es la favorita para ganar su cuarto título europeo, pero también tenemos a Teneri Hernández, ojalá consiga el título de Europa, y Josué Brachi, por supuesto, que sería el primero. Hablamos porque en mujeres pues ha habido muchas más medallas en campeonatos europeos que en hombres. La primera medalla de oro, además, en unos campeonatos europeos fue en arrancada precisamente de Josué Brachi en 2015. Él ha sido un poco el pionero, el que está abriendo el camino en cuanto a ya los estar arriba del podio, ¿no? El 2016 también, y bueno, pues confiamos en que consiga ese título, y ya decimos que luego también está David Sánchez, Andrés Mata, Alejandro González, Manuel Sánchez, bueno, ahí también Irene Martínez, que podemos esperar mucho de todos ellos.
Es curioso, ¿no, Josué, que un poco las chicas hayan abierto camino en un deporte? Porque generalmente, por suerte o por desgracia, es al revés, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que es muy curioso, más que nada porque este deporte siempre se ha visto como un deporte masculino, ¿no? El que siempre lo practicaban solo hombres, y bueno, realmente las que han conseguido grandes resultados siempre han sido las mujeres. Y bueno, la verdad es que espero que abra la veda en este Campeonato de Europa los hombres, y que se consiga también muchos más títulos, porque bueno, tenemos claro opciones de medalla en chicos, tanto en chicas también. Y bueno, esperemos que sea un Campeonato de Europa histórico para la halterofilia española.
Josué, ¿quiénes son tus rivales en este campeonato?
Ahora mismo mi principal competidor y rival es Mirko Scarantino, el italiano, el cual pues bueno, siempre fue el que me quitó el oro en 2016, y bueno, en el Mundial también por desgracia se blanqueó y no pudo hacer el dos tiempos, pero bueno, es el principal rival directo, ¿no?
Emilio, ¿alguna pregunta para Josué?
Sí, Josué, que bueno, el mejor resultado del año te saca un kilito Mirko Scarantino. ¿Has tenido alguna pesadilla con el italiano estos últimos días?
No, la verdad es que no, que voy muy muy confiado en mí mismo, confío mucho en mí mismo, mucho en el entrenamiento previo que he hecho, mucho en las horas que he echado, y mucho en mis entrenadores que son los que realmente me quitan los miedos de la cabeza, ¿no?
En realidad, ya cuando vais tan justos, además, que viendo la prueba, pues prácticamente va a ser un duelo entre ambos, porque el resto de rivales, el georgiano, los rumanos, pues están a bastantes kilos de vosotros. En este caso, casi es el que mejor compita, ¿no, Josué? Es un deporte tan crucial que puedes haber estado entrenando meses y meses y a lo mejor depende de un minuto. Si Mirko Scarantino compite mejor que tú, aunque sea peor, te va a ganar, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que es un deporte que cada competición es un mundo totalmente distinto. No sabes por dónde te va a salir el rival. Yo personalmente creo que hay que ir a hacer tu competición, a ir a por ese kilo que haya que poner, como pasó en el Mundial, ¿no? Que no íbamos previsto a esa medalla, la vimos clara y fuimos a por ella. Yo creo que cada competición es un mundo y que hay que hacer tu propia competición e intentar ganar todo lo posible. Creo que la posición viene sola luego.
Bueno, sí, porque es importante, perdona José Manuel, es importante también para los aficionados que piensan que la halterofilia pues gana el más fuerte, el que más levanta, obviamente es así, pero dentro de la competición, para que los aficionados quieran seguirla en Eurosport a lo largo de esta semana, como bien sabe José Brachi, ya no es simplemente levantar mucho, sino la estrategia, la frialdad, el estar en perfecto estado en el momento justo, ¿no, José?
Sí, es un deporte en el que tienes que estar al 100% durante 20 segundos que dura el movimiento y la verdad es que sí, que la mayoría de las competiciones yo siempre le he dicho que lo ganas dentro antes de en el calentamiento, ¿no? En la zona de calentamiento, porque es donde realmente ves a tu rival y es donde tienes que engañarlo y tienes que intentar decir... estoy haciendo 120 kilos dentro, pero voy a salir por 130 si hace falta para ganarte. Y hay mucha estrategia, ¿no? Él a lo mejor puede poner 118, yo tengo que poner 119, y ya no es solo darle a esos kilos, sino darle fácil para que él me vea por el monitor y que piense que puedo hacer mucho más, ¿no?
Bueno, Josué, estás hablando de que levantas no sé cuántos kilos como si nada. Hay que decir que tú compites en la categoría de 56 kilos...
Sí, en menos de 56.
En menos de 56 kilos. Y tengo aquí apuntado, en la plata del europeo hiciste 121 kilos en arrancada y 143 en dos tiempos. Yo no sé cuál es tu récord, pero es que es una barbaridad.
Sí, la verdad es que, bueno, en esta previa para ir al campeonato de Europa, hice 122 y 145. Por lo tanto, me veo para superar mis propias marcas. Quiero intentar hacer récord de España. Sí, es posible y este campeonato me lo permite y la verdad es que bueno, que voy muy bien, ¿no? Parece fácil, que es lo bonito de la halterofilia, ¿no? Parece fácil, pero no lo es en absoluto.
Bueno, Emilio, ¿cuándo vamos a poder ver en acción a Lidia, a Josué en Eurosport?
Bueno, pues a Josué le vamos a ver a las 7:30 de la tarde, una hora menos en Canarias, el próximo lunes, día 26, a las 7:30 de la tarde, ahí tenemos a Josué Brachi en directo. Y luego a Lidia, bueno, son nuestros principales representantes, a Lidia la veremos a las 12 de la mañana, una hora menos en Canarias, del sábado 31. También muy en cuenta tenemos que tener a Teneri Hernández, que va a pelear por el oro, por el título de Europa, que es la actual subcampeona, ¿eh? Estamos hablando hoy con Josué Brachi como representante, pero también tiene compañeros muy fuertes, y en este caso va a ser a las 5 de la tarde, el martes, va a estar a Teneri Hernández. Y luego, bueno, pues también vamos a tener todos los días prácticamente va a haber competidores españoles cerca de las medallas. Así que va a ser una semana, pero santa, 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 deportivamente hablando.
Bueno, Josué, pues que vaya de maravilla en ese Campeonato de Europa de Bucarest y ojalá te puedas convertir en el primer español que logra un oro en un europeo.
Muchas gracias.
Un abrazo, Josué, que vaya fenomenal.
Muchas gracias.
Mucha suerte, Josué, que quiero gritar un oro, no me hagas la Pascua.
espero.
Vale, mucha suerte.
Gracias.
Bueno, Emilio, que tengas una Semana Santa.
Muchas gracias y espero que todos los aficionados, o la mayoría, también inteligentemente decidan conectarse con Eurosport.
Un abrazo, compañero.
Un abrazo a todos.
Seguimos en Planeta Eurosport con un poquito de motor.
Planeta Motor, con Santi Ayala.
Santi Ayala siempre nos reclama un huequito para sus deportes de motor en este Planeta Eurosport y de vez en cuando pues tenemos la gentileza de invitarle, porque siempre nos trae alguna historia interesante. Santi Ayala, muy buenas.
Muy buenas tardes, gracias por concederme el espacio, ¿eh? Que además hoy hemos tenido a Regino y después de Regino ya todo lo que pueda entrar detrás. Con un par, Regino, con un par.
Tú di que sí, la verdad es que Santi Ayala siempre, como decimos, nos trae historias interesantes del mundo del motor y este fin de semana en Castellón tenemos una prueba que para todos los amantes del motocross pues viene a ser pues la gran cita del año en nuestro país, ¿no?
Sí, así es, sobre todo por la novedad de un circuito que entra en el calendario del Mundial de Motocross, gran trabajo que hay detrás de Red Sun, nombre que viene por la referencia a la arena de color rojo que hay en este circuito en Castellón y que también es el fruto de muchos años de trabajo, porque Red Sun ha sido la base de la pretemporada, o sea, conseguir que de toda Europa los mejores pilotos, los mejores equipos todos entrenen en España ha sido el gran mérito de este circuito que tenemos en España, que a veces no es muy conocido, pero que a partir de ahora seguro que tiene mucho más renombre por todo lo que va a acontecer este fin de semana allí.
Históricamente no teníamos pruebas del Mundial de Motocross aquí.
Sí, teníamos en Talavera. Talavera de la Reina ha sido la gran meca del Mundial de Motocross. Hace dos años que fue allí la última vez, en el circuito del Cerro Negro, y tomando ese testigo, Red Sun se hace con la cita mundialista y vuelve a estar, además, contrato de 3 años más 2 ampliables, o sea que todo hace pensar que tendremos el Mundial de Motocross durante muchas temporadas, y eso era importante y era necesario, porque en las motos tenemos en velocidad, en trial, en enduro, en casi todas las modalidades hay Mundial en España y teníamos que tener otra vez Mundial de Motocross aquí.
Bueno, Juanjo Jimeno es el propietario del circuito de Red Sun en Castellón y ya nos está escuchando. Muy buenas, Juanjo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, trabajo arduo y complicado, ¿no? El que habéis tenido que desarrollar para que por fin podamos disfrutar otra vez aquí de una prueba del Mundial de Motocross.
Sí, pues la verdad más del que yo me imaginaba. Estas últimas 2 semanas están siendo francamente duras y estamos todos con ganas de que llegue el fin de semana para descansar. Pero bueno, ya veremos si es posible.
¿Cómo es el circuito Red Sun?
El circuito Red Sun, bueno, a ver cómo explicarlo, pues no es un circuito que no es muy técnico, el material es una arena rojita, por eso le pusimos este nombre, no llega a ser una arena como la de Bélgica o Holanda, pero bueno, creo que le hemos trabajado bastante bien durante estos últimos días, a pesar del viento que nos ha hecho esta semana, para que esté en unas condiciones lo más parecida posible. No va a ser un circuito duro como venían siendo los circuitos habituales cuando se hacían los grandes premios aquí en España.
Aquí en Eurosport hablamos de muchos deportes y lógicamente es imposible controlar de todos ellos, así que perdona mi desconocimiento. Ahora mismo el motocross en nuestro país es un deporte emergente, arrastra a mucha gente.
Bueno, yo creo que es un deporte de minoritario, entiendo, por el número de aficionados si los comparamos con otras actividades deportivas, pero pienso que sí, ahora tenemos un piloto que hacía muchos años, pues yo creo que la última fue Jonathan Barragán, en lo que entonces se llamaba MX1, que es Jorge Prados, un piloto joven con muchísimo futuro. El domingo pasado en el Gran Premio de Holanda hizo una segunda posición, disputando casi al segundo a la primera posición, y es una baza muy importante que estoy convencido que a los aficionados les va a animar mucho, y la realidad es que la expectativa que tenemos con el Gran Premio aquí en Red Sun es muy alta.
Y decía Santi, Juanjo, que un poco este circuito de Red Sun se ha convertido en la meca del invierno de todos los pilotos de cross. Eso también es una labor interesante la que habéis hecho, que ocurre en otros países. Pienso irremediablemente en el tenis, ¿no? Que al final nuestro país cuenta con una climatología, digamos, amable, que puede atraer a que vengan muchos deportistas de otras disciplinas a poner aquí su base de operaciones. ¿Es el caso ahora del motocross con este circuito de Red Sun?
Sí, no. Nosotros llevamos trabajando ya muchos años, no en las mismas condiciones que tenemos ahora, porque al principio era todo un poco diferente, pero desde hace 3-4 temporadas, pues estamos dándonos cuenta de que cada año más equipos oficiales pues deciden pasar la temporada invernal aquí, principalmente pues posiblemente porque el circuito esté en muy buenas condiciones, les sirva mucho para preparar la temporada, y luego el tema de clima es un hándicap importante. Tenemos una ventaja competitiva respecto a los países del norte de Europa.
Santi, ¿cómo vamos de pilotos, aparte del citado Jorge Prados?
Pues afortunadamente vamos bien, tenemos pilotos en MXGP, tenemos a José Butrón, el gaditano, el chiclanero, campeón de España de MX1, tenemos también a Ander Valentín, el de Estella, el de Navarra, como máximos representantes, y luego también en la categoría de MX2, además de Jorge Prado, que es el que tiene más opciones a estar en podium o incluso a la victoria, no me quiero olvidar de Iker Larrañaga, el de Vitoria, que está también como líder del Campeonato de España de MX2, que lleva 4 carreras consecutivas esta temporada puntuando, ¿no? Que el año pasado fue el 21, ahora está el 15 en la provisional y es un gran valor de presente y futuro. Jorge Zaragoza, también el valenciano, que corre en casa, son nuestros 5 pilotos de referencia en la categoría, en las categorías máximas, porque además como teloneros hay europeo 2,5, europeo 300, o sea, hay muchas carreras soporte, por decirlo, aparte de las del Mundial.
Bueno, pues queríamos hablar con uno de esos pilotos y creo que nos está escuchando Iker Larrañaga. Iker, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé cómo se gana uno la vida siendo piloto de motocross. Me imagino que no es una tarea sencilla.
No, es una tarea, como bien dices, complicada. El Campeonato del Mundo es lo máximo a lo que puede aspirar un piloto de motocross y ya es muy difícil llegar solamente hasta ahí. Y luego cuando estamos ya compitiendo a nivel mundial, pues tenemos unas 20 carreras por todo el mundo, muchos viajes en una temporada, vas arrastrando cansancio, alguna que otra lesión durante la temporada, y bueno, tienes momentos muy buenos, pero a la vez también complicados.
Hay algunos deportes en los que uno dice, se gana uno la vida con su disciplina, pero en este caso me da que incluso a lo mejor te tengo que preguntar, ¿pierdes dinero practicando este deporte?
No, en estos momentos no. Sí que ha sido una inversión hasta hace más o menos 3 años, pero bueno, cuando he dado el salto a profesional, pues ya puedo decir que me gano la vida y bueno, pues muy muy contento de ser uno de los privilegiados.
Bueno, tú eres muy joven, tienes 21 años y creo que en tu caso tu trayectoria se vio un poco truncada, ¿no? El año pasado, porque tuviste 2 accidentes graves.
Sí, en el motocross es muy fácil lesionarse, hay que estar siempre muy concentrado y en el año pasado fue el caso. Bueno, tuve 2 lesiones de tobillo bastante graves, una con operación, y bueno, te para un poco la progresión de la temporada y tienes que volver a empezar. Cuesta mucho coger el ritmo y volver al nivel del mundial, entonces eso diría que es pues uno de los lados oscuros del motocross.
Seguro que Santi tiene alguna pregunta para ti.
No, sobre todo para Iker, primero felicitarle por el año que está teniendo tan bueno de arranque, con ese liderato imbatido en el Campeonato de España, con esas carreras del Mundial que lleva después de Argentina y la anterior de Holanda en Valskenbar. Y también preguntarte, Iker, llega a España, llega a Red Sun, ¿qué objetivo tienes? ¿Un top 10 quizás puede ser factible o no?
En este momento me encuentro en plena forma. Los 2 primeros circuitos del Mundial no han sido de mi estilo, y he estado bastante cerca de los 10 primeros. Entonces yo creo que aquí en Red Sun, con el apoyo de la afición y también con todas las horas que he metido entrenando en este circuito en invierno, pues yo creo que un top 10 sería uno de los objetivos, y si obtenemos una buena salida, pues igual tirar un poco más fuerte e intentar entrar entre los 5 primeros.
Bueno, tú tienes la posibilidad, Iker, como decías, de viajar por todo el mundo compitiendo en diferentes escenarios. Te está escuchando Juanjo, a lo mejor te cortas un poco de decir exactamente todo lo que quieres, pero ¿cómo es este circuito de Red Sun?
Bueno, como ya habéis comentado, tiene un terreno especial, de color rojizo, arenoso, y todavía no he podido ver la pista de la carrera, aunque sí que creo que hay alguna modificación respecto a cómo estaba el circuito en invierno, pero es un circuito con saltos muy espectaculares, entonces para los aficionados también pueden disfrutar muy bien del circuito, y aparte estará dotado con mogollón de gradas para que puedan ver la carrera desde un punto y puedan observar todo el circuito.
Bueno, Juanjo, no sé cómo vais de tema de venta de entradas, ¿qué afluencia de público esperáis para este fin de semana?
Bueno, esto es una incógnita, sobre todo este primer año, pero bueno, si se cumplieran todos los históricos que hay y los ratios que tenemos de los grandes premios, pues podríamos ser optimistas, estar pensando en unas 15.000 espectadores.
15.000 es...
Pero bueno, sí.
Suena francamente bien, ¿no?
Sí, sí, bueno, el nivel de venta la verdad que va muy bien. Somos los primeros que estamos un poco sorprendidos en ese sentido, pero bueno, siendo, si somos un pelín optimistas, que yo no lo suelo ser mucho, pero podríamos llegar a esa cifra.
Santi sí que es optimista. Santi, esto está muy bien, ¿no?
No, esto es extraordinario. La pena es que a veces en España estamos muy acostumbrados al todo gratis y lo de pagar por un espectáculo como es el Mundial de Motocross y por un esfuerzo como el de Red Sun, por unas tribunas que están a disposición del público, por unas instalaciones, pues a veces nos cuesta, ¿no? Pero evidentemente es una gran referencia como primer año. Yo creo que el trabajo es sensacional el que hay detrás de Red Sun. Juanjo sabe llevar muy bien también todo el no solo el tema del circuito, sino también fuera todo el tema de packs hoteleros, al fin y al cabo también es su business, ¿no? Y en eso se ofrecen unos packs súper interesantes para que este fin de semana la gente vaya y disfrute de una carrera que va a ser increíble. O sea, va a ser el inicio de una gran cita que se va a quedar fija en el Campeonato del Mundo y que será de referencia.
Suena bien, ¿no, Iker?
Sí, hacía 2 años que no teníamos Campeonato del Mundo en España y yo creo que este año pues todos lo vamos a aprovechar mucho más. Espero que el público apoye la carrera, venga a verla y bueno, pueda seguir una cita en el calendario mundial en España pues por muchos años más.
Santi, ¿alguna pregunta más para Juanjo o Iker?
No, para Juanjo básicamente, ¿cómo ha sido ya la llegada de Ustream? Porque ya el trabajo está previo y el sábado empiezan esto. ¿Cómo ha sido la llegada de Ustream? ¿Cómo está ya el mundial instalado?
Exactamente como te conté el otro día, ¿eh? pero bueno, en esa línea, peleando, no es fácil, pero bueno, el primer año yo supongo que con el tiempo nos iremos acostumbrando, pero este año está resultando un poco complicado.
Ustream para los oyentes, perdona Juanjo, para los oyentes, Ustream es el promotor del Campeonato del Mundo que llega y, como suelen ser los invasores, invaden tus instalaciones, ¿no?
Exacto, así es. Yo sí que quería hacer un comentario, Iker, sobre el tema de sus perspectivas o cómo ve la carrera aquí. Solo recordarte, Iker, que me prometiste un top 5. No te quiero meter presión, pero ahí está, yo no me olvido.
Bueno, sabes que lo intentaré.
Vale, me gusta.
Bueno, Iker, pues que vaya fenomenal en lo deportivo en este estreno del circuito de Red Sun. Un abrazo.
Vale, venga, un abrazo. Gracias.
Juanjo, que vaya fenomenal en lo organizativo en este circuito de Red Sun.
Venga, muchas gracias. Eso espero yo también.
Y Santi Ayala, que vaya de lujo este fin de semana en Eurosport. Cuéntanos cuándo vamos a poder ver esas retransmisiones.
Veremos las retransmisiones. Previamente habré ido a Red Sun, porque voy a estar en Red Sun para disfrutar sobre todo el sábado, y el domingo tenemos la retransmisión. En la tarde del domingo tenemos la retransmisión de las mangas, las segundas carreras de MX2 y de MXGP. Será el domingo por la tarde a partir de las 4. Bueno, podremos tener por lo menos esa referencia en ese gran esfuerzo que está haciendo este año Eurosport de tener todos los fines de semana de Gran Premio cita con las carreras, bien en diferido o bien en directo, como en este caso de Castellón, de España, lo cual pues sienta muchísimo mejor poder contar las cosas desde casa, por decirlo así.
Pues te seguiremos la pista y a ver cuáles son tus impresiones después de conocer ese circuito de Red Sun. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, mil gracias, y a saltar como en el motocross. Vamos vamos adelante, gracias.
Un abrazo, compañero. Vamos a darnos una vuelta por nuestra web.
Yo no me pienso callar, ni bajo el agua, hay muchas cosas que decir.
PlanetaEurosport.es.
También se pueden escupir.
Pues lo dicho, siempre nos gusta pasarnos por nuestra página web, la mejor página web polideportiva de este país, y hablar un poco con Iván Castelló. Iván, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, vamos a ir poniendo de fondo la canción que siempre nos traes y, mientras tanto, ¿alguna gran novedad en nuestra página web para estas próximas fechas?
Bueno, pues el seguimiento de la actualidad.
Que no es poco.
Por supuesto, seguimiento de la actualidad. Esos primeros ciclismos, ¿no?, que estamos dando ya en Eurosport Digital, lo mismo que en Eurosport Televisión, con Ares, con Contador, con las mejores escenas, bueno, calentando lo que va a ser un año apasionante de ciclismo, ¿verdad? Pues ese seguimiento que invito a todos a hacer en Eurosport.es.
Bueno, y vamos a hablar un poco de música y de deporte. Vamos a escuchar un poco esto. Bueno, temazo este, ¿no? Bastante conocido, digamos que pegó bastante fuerte, ¿no? Esta canción de los New Radicals.
Efectivamente, un temazo de los que ya no se hacen ni se harán seguramente, porque está la cosa mala. Y bueno, y un temazo de esos que se llaman en el mundo de la música, como tú bien sabes, One Hit Wonder.
Sí, sí.
Que llegas a lo más alto rapidísimo y luego desaparece del mapa, ¿no?
Sí,
pues
sí,
pasó con los New Radicals y pasa bastante en deporte también.
Sí, podemos hablar de los One Hit Wonder del deporte, ¿no? Tenemos pues unos cuantos.
Merece la pena que quizás nos extendamos un día porque es apasionante eso, ¿eh?
Así, a bote pronto, se me ocurre el Leicester, ¿no? El año pasado en fútbol. Es un One Hit Wonder de manual.
Sí, a mí se me ocurre, para mí, el gran hitazo este Wonder. Bob Dimon.
Sí, sí, no es malo.
Salto de longitud, 8,90. Nunca más es un poco.
Iba Maioli, la croata en Roland Garros, que ganó en el 97 y nunca más se supo.
Schiavone también, la italiana.
Schiavone, Bob Beamon desde luego. Y James Buster Douglas, que fue el que tumbó a Mike Tyson.
Ni más ni menos.
¿Qué te parece?
Que apasionante esto del deporte, ¿eh? Siempre tiene pasado, presente y futuro en el Sport.es y en el Sport Televisa.
Tenemos un One Hit Wonder nacional, que además trabaja en esta casa, que tuvo un exitazo internacional, que es Óscar Pereiro.
También, claro.
Sí. Un día tenemos que hacer un especial One Hit Wonder del deporte.
Pues sí, da, porque es tremendo. En realidad nuestro gran Paquito Fernández Ochoa también nos fue un poco, ¿eh?
Sí, sí, total.
Con la medalla en Sapporo 72.
Un abrazo, compañero.
Venga, como siempre, un placer, ¿eh? Vale.
Agenda Eurosport, con Davinia Zapata.
¿Qué tal, Lavinia?
Pues muy bien, aquí estamos con la agenda, un día más.
Con el menú completo, ¿qué?
Venga, sí, vamos a repasarlo, que hay muchas cosas. Tras 6 meses apasionantes, este fin de semana vamos a poner punto y final a la temporada de deportes de invierno en Eurosport 1 y Eurosport 2, con la disputa de las últimas pruebas del calendario de las Copas del Mundo de Saltos de Esquí, combinada nórdica y biatlón. Además, también veremos el desenlace de los campeonatos del mundo femenino de curling y del mundial de patinaje artístico. En cuanto al ciclismo, durante esta semana y hasta el domingo 25 de marzo ofreceremos en Eurosport 1 la Volta a Cataluña. Y también habrá protagonismo para el pavé con la emisión de dos clásicas, la E3 Harelbeke, que será ofrecida el viernes 23 de marzo en Eurosport 2 desde las 4, y la Gante Wevelgem, que se disputará el domingo 25 y que será emitida en Eurosport 1 desde las 2:30 de la tarde. Otra de las citas destacadas de la semana serán las pruebas de los mundiales de motocross y de superbike, que se van a disputar en España y en Tailandia respectivamente, y que podremos seguir el fin de semana en Eurosport 2, y también el europeo de halterofilia, que se va a celebrar desde el lunes 26 de marzo en Rumanía y del que ofreceremos una amplia cobertura en nuestros canales. Y cerramos hoy la agenda con la Liga Nacional de Fútbol Sala y el partido entre Osasuna Magna y el Fútbol Club Barcelona, que todos los amantes del futsal van a poder seguir el viernes 23 desde las 9 de la noche en Eurosport 2. Y también vamos a repasar el programa semanal Un Domingo en las Carreras, donde desde las 12:30 vamos a ofrecer en Eurosport 2 las carreras del Hipódromo de la Zarzuela y reportajes que nos van a acercar al mundo del Tour.
Pues nos vamos a marchar. La próxima semana no tendremos programa, pero volveremos a la carga dentro de 15 días con más Planeta Eurosport en cope.es.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.